Bueno, buenas tardes, compañeros y colegas. Me están diciendo que tengo más o menos unos 10 minutos para dos cosas. Por un lado, comentar lo que se ha dicho. Y entonces, en ese sentido, pues no es fácil. Ya me iría el tiempo de los 10 minutos y tengo que comentar lo que ha hablado mis colegas, ¿no? Y mucho más que tengo problemas para ayudar a la grabadora, que parece que son definitivos. Bien, pues de todas maneras, 5 minutos voy a dedicar a los comentarios, estos 5 a proponer 2 temas para seguir con este debate. Creo que es un debate muy importante, no solo para América Latina, sino para todo el mundo, porque lo que va a decir en América Latina es donde se han producido los cambios políticos más importantes en el sentido de intentar superar el capitalismo neoliberal que nos ha caracterizado en el mundo del siglo pasado. Bueno, Beatriz, pues es un privilegio escuchar de primera mano una protagonista de la historia inmediata de Chile, ¿qué ha pasado allí? Y ha aportado, pues, para la agenda de la izquierda del siglo XXI, pues, asumir el feminismo, la crisis climática, una democracia participativa. Sobre eso, después, Ignacio, pues, ha añadido algunas propuestas más, como las migraciones, las nuevas tecnologías, hacer solamente una lista, que no hay que olvidar que gracias a las nuevas tecnologías se han articulado en lo que va de siglo, desde Seattle, los movimientos sociales globales más importantes que hemos vivido nunca antes de la sociedad nacional. Por lo tanto, tienen dos caras las nuevas tecnologías. Una, pues, la interesada por parte de las multinacionales y del poder mundial que ahora intenta gobernarnos, y otro, pues, por una sociedad civil global que deja con mucha fuerza su huella en este siglo que comienza. Después, también dejarlo, bueno, es una aportación necesaria, pues critica desde la posición del Partido Comunista de Chile las renuncias ideológicas de la izquierda, en una postura más bien crítica, tacha de fracaso, digamos, todas las experiencias de gobiernos de izquierda, Lula, Evo, Chávez. Yo creo sinceramente que tiene razón cuando critica la falta de un cambio productivo en Venezuela. Londoño ya lo dijo una vez que la FARC sacaron a la luz, que no es posible que no hayan aprovechado la etapa de gobierno para cambiar la estructura industrial del país. Pero creo que esa etapa de gobierno de izquierda son un semiente para el futuro. Y son teóricamente fracasos, pero que permitirán más triunfo en el futuro, porque nunca ha habido ocasión de aprender tanto como en todos esos años de gobierno en las primeras décadas del siglo XXI. Ignacio, como siempre, nos ha, pues eso, iluminado e ilustrado, y damos a gusto oírlo, ¿no? De nuevo coincido, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, todo lo que ha dicho sobre los golpes de Lamas, relación con Vilma, relación con Lula, coincidimos porque eso ha dado lugar al fenómeno que finalmente Bolsonaro, que es un horror que en un país como Brasil, con su historia democrática y su historia de gobierno de izquierda, pues tenga que soportar un presidente de ultraderecha tan inútil, además, como Bolsonaro. Claro, decía Ignacio, es muy difícil llegar al gobierno por la democrática. Y la democracia se llevó de una manera imprevista, sorprendente. Se llegó y marca todo el siglo XXI. No solo en América Latina, en todo el mundo. Es decir, toda la dimensión que tuvo el movimiento de los indignados que se inicia en el norte de África, pasa por los indignados españoles, por Wall Street, etc. Pues todo eso también está muy vinculado con el doctor Porto Alegre, con todo lo que ha significado naturalmente el gobierno de la izquierda. Fue difícil, pero se llegó y ha dado los mejores, decía él, presidente, que ha tenido determinados países en toda su historia. Por lo tanto, yo haría un balance positivo, ¿no? Asumo, creo que debemos asumirlo ya, y eso tiene que ver con la situación de Venezuela, que hay que acabar con esa tentación de una vez que se instala uno democráticamente en el poder, es un mismo sitio y su tiempo también tratar de mantenerse por la fuerza en el poder y no abandonarlo. Contradice en el siglo XXI pues, todo lo que se quiso hacer cuando se accedió al poder para que, tener una sociedad más igualitaria y más democrática. Y eso no se puede organizar de una manera autoritaria, y menos caer en la tentación de llegar al poder democráticamente y tratar de mantenerse autoritariamente. Yo creo que sí que hemos pensado la base de pasar cuando se sube al gobierno, y nace insistía mucho en ello. Hay que pensar en un cambio por etapas, no intentar cambiar el todo al mismo tiempo. Después de la prueba de Kersberg, que al principio, no sé si notáis como yo, notasteis como yo, con un tono pesimista. Pero bueno, pues el pesimismo se dice en la liberancia de la frase famosa, decía, muy realista, ¿no? También es cierto que después empezó a decir cosas que no eran pesimistas y de su interés, en mi opinión, como el ejemplo exitoso de Bolivia, país bolivariano. Se habla no solo en cuanto a la reducción de la pobreza, sino en muchas otras cosas. Efectivamente, la izquierda tiene que ser una educadora y añadió a lo que Beatriz Ignacio había hablado, que debe recoger, además de las ecologías, sus programas, y su manera de hacer, sino además todo lo relativo al género, dijo, y del mundo gay también. Y todo lo relativo al género, también, y hacer más estado en el estado social que existe en Europa desde hace muchos años, en el caso de la seguridad y de la corrupción. Por lo tanto, yo creo que han sido muy diversas las intervenciones, pero una orientación clara de asumir temas nuevos para un siglo nuevo. Yo termino aportando dos cosas de las que se ha hablado en el primer caso, nada en el segundo. Primero, el tema de los ciclos históricos. Hay un ciclo histórico que va del año 2002 al 2018, del gobierno de izquierda en América Latina, iniciado por Chávez y terminando en el 2018 con la caída de Lula en Brasil. Bueno, ahora en 2018 tenemos por un lado Bolsonaro en Brasil, por otro lado AMLO, Andrés Manuel López Obrador en Venezuela y Carlos en México, del que no se hablaba aquí. Se hablaba de Bolivia como modelo de las cosas, de cómo se pueden hacer las cosas bien en la izquierda, pero no se hablaba de México, de cómo se puede empezar a hacer bien las cosas bien en México. Y claro, ahora me pregunto, a partir del 2019, 2018 realmente, ¿estamos o podemos estar ante un cambio de cifras, ante la posibilidad de un nuevo ciclo de gobierno de izquierda en América Latina? Bueno, depende de nosotros. De lo que pasa en Argentina, el 27 de octubre, dentro de un mes, que si ganan los Fernández de las elecciones a Macri, parece ser que es posible. Y el otro tema, decía Daniel, que es Venezuela, que refrena la posibilidad de un nuevo progresista. Es para todos muy importante que en Venezuela se llegue a un pacto con una oposición, lo cual es, no sé cómo decir, repugnante, porque es una oposición que está todos los días llamando al golpe militar sin que sufra ninguno, pero pese a eso, que se llegó a un acuerdo de elecciones presidenciales parlamentarias y unos y otros acepten su resultado final. Si se reproduce la democracia bolivariana en América Latina con una democracia capaz de la alternancia, eso puede abrir el camino para que, a partir de la experiencia mexicana, tenemos una nueva fase de gobierno progresista, sino habrá que esperar durante el tiempo. Podemos pasar tan rápido del fin del ciclo progresista al inicio de otro. Bueno, vivimos la época de la globalización, hay una oposición en todos esos países que van gobernando a la derecha, muy preparada, que acaba de estar en el gobierno, que mantiene sus fuerzas en general intactas, y se ha insistido aquí que el neoliberalismo ha pasado obviamente. Entonces, en ese sentido, le pido a la derecha volver a conquistar. Por lo tanto, entre eso y la fuerza y la experiencia acumulada por la izquierda del gobierno, sí que se puede reiniciar un nuevo ciclo progresista en América Latina. Y en cuanto a si hay un futuro, bueno, ahí es muy delicado porque hay que practicar la crítica y la autocrítica, ¿no? Es tan delicado. Existe una delgada línea roja entre aquello que son reconocer los errores y el aprovechamiento de ellos que va a hacer el enemigo. El enemigo está a las puertas. Entonces, si reconocemos nuestra debilidad y que nos hemos equivocado, el enemigo nos puede apoyar. Y es hay que superar ese síndrome de la delgada línea roja. Eso que hablamos aquí, de ser autocríticos cara al futuro, es más fácil en un espacio de reflexión que en la práctica política concreta, donde nosotros mismos, si estuviéramos en un congreso de un partido, pues claro, trataríamos de ser autocríticos para que no nos criticaran para hacerle, digamos, el trabajo a la oposición y a la derecha. Con todo hay que rectificar, si queremos un nuevo ciclo progresista en América Latina, la rectificación según países. Y desde luego hay que hacerlo en la práctica, porque de manera explícita los actores políticos no les apetecerá mucho reconocer todo aquello que no nos equivocaron. Y hay que rectificar para tener, para seguir luchando contra la pobreza, para luchar contra la desigualdad, para tener nuestra justicia en tres cosas, que han salido aquí: la corrupción, asumir la democracia y los problemas de gestión. La corrupción es Petrobras, son redes, hay que enarbolar, como ya se hace en México, la bandera contra la corrupción, como ya se hace en Europa. Si no, no hay credibilidad moral, no hay hegemonía en las clases populares. Que puede dar la impresión que se acostumbra y acepta a cierto grado de corrupción, pero puedo decir, hablando de España, que al final los partidos corruptos lo pagan en votos, y lo pagan en millones de votos antes del proceso, sea de votos. Y hay que asumir la democracia, ya se ha dicho. Se ha cumplido desde 1900, bueno, 98, bueno, desde el año 2002, se ha cumplido el sueño de la gente de llegar al poder a través del mecanismo democrático. Ahora hay falta aceptar la alternancia. Que puede haber momentos que vuelva a poner la derecha y de la oposición se puede llevar la contraria, se puede preparar las condiciones para volver de nuevo al poder. Ellos no se van a perder. Todo lo que se dijo por parte del gobierno de izquierda, había una oposición tremenda, no va a convertir los jóvenes que ya no existen en Chile, Bolsonaro no va a convertirlo, salvo por su inutilidad política, en nuevos pobres, ahora que son ya clase trabajadora o clase media. Entonces sí hay que actualizarse. La vía democrática social es una vía que supone paréntesis de gobierno de derecha y el retorno del gobierno de la izquierda, que el gobierno no hay otro. Y por último, los temas de gestión que ya salieron. ¿Cómo combinar el funcionamiento de la economía con las políticas sociales? Bolivia es un ejemplo en este sentido. Y el tema de la seguridad, Daniel Pérez ya lo insistió, y está tremendamente infravalorado por la izquierda. Y es muy notorio, yo que sé, en Venezuela, en México lo era, porque parece ser que Andrés Manuel López Obrador, a una medida veremos que siga resultados. Es decir, que no hay que preocuparse de los temas clásicos de la izquierda tradicional, que tampoco hay que aceptar una clase de la izquierda tradicional, sino que hay que preocuparse de los nuevos temas y de temas que, en la medida que ahora vamos a ser un partido de gobierno, que son un partido de oposición, que son esenciales para tener éxito en el gobierno, que son gobernar la economía en una época de globalización, donde el mercado está por todos lados. Tenemos a Lenin que ha hablado con el acuerdo. Bueno, él dijo la nueva política económica. Hoy la NEP es permanente. Aún por mucho que se quieran construir gobiernos socialistas, el mercado está ahí porque ningún país puede sobrevivir fuera del mercado global. Por tanto, hay que saber gestionar la economía, gestionar la seguridad. Estoy convencido de que si se hace por la vía de la plata, esas rectificaciones habrá, ya veremos. Más de poesía y aire, más pronto que tarde, un nuevo ciclo de gobierno progresista en América Latina. Muchas gracias.
like I said,